En 6AMW, el reporte coronel.
Una primicia del reporte coronel. Año y medio duró Daniel convenciendo a su invitado de hoy. Daniel, para él y para usted, bienvenidos.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. La Fiscalía General de la Nación tiene la declaración de Johnny Giraldo, el hombre que ejecutó la remodelación de un lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Hace un tiempo, el señor Giraldo me aseguró que las obras costaron 2.300 millones de pesos y que le pagaron a él solo alrededor de 2.000. Giraldo afirmó que las obras las pagó en su momento el contratista William Vélez, dueño del grupo Etus, que tenía multimillonarios negocios con Ecopetrol y murió el año pasado. Vélez había sido empleador de Ricardo Roa antes de su nombramiento como presidente de Ecopetrol. Hace más de un año, el señor Giraldo me dijo que le entregaron la plata en efectivo, en cajas de cartón, y que quien llevó esas cajas fue un abogado penalista llamado Hernando Ballesteros Traslaviña, un hombre de confianza del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y además vinculado afectivamente con una fiscal de alta jerarquía. De acuerdo con el testimonio del constructor, el abogado Ballesteros recibió esa plata de otro hombre llamado Frankie Ramírez, persona de confianza de William Vélez. Tengo en mi poder un documento firmado por Frankie Ramírez, fechado en septiembre 5 de 2024 y que dice textualmente, abro comillas, yo, Hernando Ballesteros, identificado con cédula, está en blanco el espacio, recibí de Frankie Ramírez con cédula, y ahí sí está el número de la cédula de Frankie Ramírez, la suma de 2.000 millones de pesos por concepto de honorarios correspondientes a la gestión de cobro en temas con el doctor Alberto Ríos Barranquilla. El papel dice recibí y aparece el nombre de Hernando Ballesteros sin firma y al lado la palabra entregué y la firma de Frankie Ramírez. Después hay una anotación a mano, no muy legible, que dice algo como 600, una palabra empezada con T, de 400, y al parecer sigue algo que dice ER, 1000, don Fernando, y una firma. En su momento, intenté comunicarme con el abogado Hernando Ballesteros, quien además representaba penalmente importantes empresas colombianas. Él no respondió mis llamadas, pero alguna vez, por accidente, se le marcó una a mi teléfono. Tampoco quiso hablar conmigo Frankie Ramírez, quien según el testimonio del señor Giraldo habría entregado las cajas de cartón llenas de efectivo. Cuando logré que me respondiera el teléfono me dijo, almuerzo y te llamo. Ha pasado año y medio desde entonces. Ese mismo tiempo llevo pidiéndole al constructor Johnny Giraldo que atienda una entrevista con el reporte coronel. Finalmente anoche me dijo que sí y me contó que ya declaró ante la fiscalía sobre estos temas y entregó las pruebas correspondientes. Buenos días, señor Giraldo.
Buenos días, Daniel. Qué gusto saludarlo.
Pues un gustazo después de tanto tiempo. Por favor, señor Giraldo, cuéntenos quién es usted y cómo conoció a Ricardo Roa y a su pareja Julián Caicedo.
Daniel, mira, yo conocí a Ricardo en la campaña, ¿cierto? Yo siempre había sido ajeno a todos los procesos políticos, porque pues la verdad, yo me muevo en el tema privado, yo no tengo nada que ver en esos temas políticos, siempre había sido ajeno a eso, pero obviamente por temas de convicción, de país, conozco muy bien el país, vi realmente que conectaba con la propuesta de gobierno del presidente y vi que realmente había una propuesta de cambio, una propuesta. Me sumé a la campaña, así fue. Hice mucha campaña en Antioquia, bueno, para no entrar en los detalles. Conozco a Ricardo, Ricardo me pone que si por favor le remodelo el apartamento, pues así fue. Se lo remodelé, quedó a satisfacción, luego fue una complicación que me cancelara, bueno, etcétera. Así fue. Daniel, pero yo le pido el grandísimo favor, porque es que el presidente cuando hizo el comentario lo hizo quedar a usted como el mejor periodista, pero a mí como el villano. diciendo sí, que yo era arquitecto. Se... Deme un minuto, solo un minuto. Que yo era
sí, claro que sí.
Que yo era arquitecto. Que yo presumía de ser arquitecto. Yo nunca he dicho que soy arquitecto. Sencillamente me dedico a eso y, pues, de alguna manera, mi trabajo es admirado por muchos arquitectos. No ajeno a eso, me he ganado dos premios de arquitectura. Acompañado a eso, Daniel, pues tampoco soy chef, pero el presidente visitó mi casa y abiertamente decía, qué bien lo haces cocinar, necesariamente no se tiene que estudiar para ser el mejor, no presumo de ser el mejor, pero obviamente hay herramientas que permiten, sin ir a la academia, para uno desarrollarse y hacerlo bien. Vengo de una familia de muy escasos recursos, vengo desde abajo, yo no me metí a la política buscando temas económicos, cero, Daniel, nada de eso. Yo soy un hombre que vivo cómodo, yo estoy bien. Cuando digo bien no es que sea millonario, no, pero yo estoy cómodo, yo vivo tranquilo. Cuando vi la campaña del presidente Petro, me sumé precisamente por eso, Daniel, porque dije, qué bueno uno poder de alguna manera, viendo el discurso de Petro y viendo que era un hombre brillante, porque es un hombre supremamente inteligente. Entonces uno dice, hombre, este es el hombre que conoce el país, que conoce las dinámicas políticas, yo creo que el cambio está aquí. Pero bueno, terminamos todos decepcionados, al final y al cabo, ¿cierto? Yo creo que de alguna manera eso es lo que representa. Y lo que él dice, que yo maté a William Vélez, eso es totalmente falso. Eso, pues obviamente ya ustedes mismos lo dijeron ahí, la misma familia desvirtuó eso. De que está fea Roa o está fea Natalia, eso es totalmente falso, Daniel, tan transparente soy, que te pasé el teléfono de Natalia y le digo, por favor, llámala y le preguntas tú directamente, ¿cierto? Y lo de estafas arroba, pues eso no tiene ninguna validez, Daniel. ¿Cómo puede ser eso? Es que estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué cree el presidente? ¿Que estamos en Narnia o qué? Cuando hace unas aseveraciones de tal nivel, lo que tiene que hacer es denunciar.
Pues sí, lo que dijo el presidente Petro en ese Consejo de Ministros, lo voy a citar entre comillas, dice, el señor William Vélez, que se murió o lo mató el arquitecto ese que no es arquitecto, que estafó a Ricardo Roa, mató al viejito. La familia del señor Vélez, que murió en mayo del año pasado, ha dicho que el señor murió como causa de una caída que sufrió en el baño de su casa, que fue totalmente accidental y que está documentada por sus médicos. Eso está claro, señor Daniel, Ginaldo. Pero
es que me quiero... más buscando responsables adentro que culpables. Lo veo más buscando responsables afuera que culpables adentro del gobierno. Esa es la realidad.
Sí,
pero bueno.
Y creo que por eso nos interesa mucho centrarnos en el tema del apartamento. Listo, de su ya. Remodelación, de quién la pagó. ¿Usted claro conoce sí. al coronel Juan Guillermo Mancera, quien fue la persona que efectuó los pagos del apartamento de Roa a una empresa del señor Serafino Yácono?
Sí, conozco a Juan Guillermo, sí, señor. Salimos en varias ocasiones con Ricardo y lo conozco, claro que sí.
Bueno,
hace mucho tiempo no hablo con él, años.
Usted en honor supo, a la verdad. ¿Usted supo cómo fue el negocio del apartamento, por cuánto dinero fue, cómo se pactó eso?
Claro que sí, Daniel. El apartamento, Ricardo lo compró y le valió 2.700 millones de pesos. Tuvimos y eso fue una negociación de tal vez 10, 15 minutos.
¿En dónde fue esa negociación?
En ¿usted el ascensor? Mientras bajamos en el ascensor, a esa visita asistimos cuatro: Julián, Ricardo, Juan Guillermo Mancera y yo.
¿Y estaba claro para el doctor Roa que el dueño del apartamento era el coronel Mancera?
Daniel, mira, en honor a la verdad tengo que contarte. Cuando veníamos bajando le dije, venga, es muy importante que sepas la tradición de este apartamento, porque obviamente usted va como presidente de Ecopetrol y creo que tienes que tener mucho cuidado. Le di un consejo de amigo. Hasta ahí me di cuenta, Daniel. Me di cuenta de la negociación que llegaron ahí y listo. Eso fue todo, Daniel.
Sí, lo que pasa es que el doctor Roa ha negado cualquier vinculación del coronel Mancera en esto y ha dicho que se lo compró a la empresa de Serafino Yácono a través de un abogado y que él no sabía que era de Serafino Yácono. Y hay ya tres o cuatro versiones sobre este tema de la venta del apartamento. En unos días vamos a conocer un documento muy revelador sobre eso. Pero quiero detenerme en otro punto del cual ustedes...
Daniel, es lo que sé y lo que yo vi, lo que yo... Desde mi óptica, desde lo que vi, te cuento. Yo más ahí no te puedo ni dar ni más ni menos lo que es Daniel.
Okay. Usted fue el encargado de remodelar ese apartamento. ¿Cuánto costó la remodelación del apartamento 901 en la calle 92?
Daniel, eso yo ya dejé ahí los documentos, yo ya lo hablé con usted, ya básicamente ya, yo creo que eso ya está en la fiscalía, ya.
Sí,
yo ya no
díganos,
puedo ponerme a prestarme de pronto, Daniel, perdóneme, ahí de pronto para ver shows mediáticos y mi declaración ya reposa ahí en la fiscalía, Daniel, yo sí le pido ahí el favor que ya, pues ya se habló, ya se dijo, ya, siguiente pregunta, por favor.
A ver, señor Giraldo, es muy importante que se sepa el costo que usted cobró por esa remodelación de ese apartamento y quién se lo pagó y cómo se lo pagaron. Okay, yo quiero que, independientemente de que esto ya esté en la fiscalía, usted le cuente a las personas que están oyendo 6AMW qué fue lo que pasó.
Hizo tres preguntas en una, Daniel.
Sí, señor.
La primera le cuento. Yo ya dejé el testimonio porque la fiscalía me citó y dejé allá, ¿cierto? El primero, que fue el valor. El segundo, ¿quién lo pagó? A mí me lo pagaron en una finca en Río Negro, Antioquia, el señor Ballesteros, ¿cierto? Y tres, sí. ¿Cuál es la tercera, Daniel?
¿Cómo se lo pagaron? ¿Se lo pagaron con un cheque? ¿Se lo pagaron
con una
transferencia?
En efectivo, Daniel, en efectivo.
¿Y cómo llegaba ese dinero en efectivo?
Daniel, no, eso sí no puedo, me lo entregaron a mí me lo entregó el señor Ballestero, eso es lo único que sé.
¿Cuál fue la participación del señor Franklin Ramírez en esa entrega?
Daniel, mira, más que Franklin realmente, fue que Ricardo a mí en su momento me dijo que recogiera en cierta parte de Medellín el efectivo. Y le dije, no, yo como a recoger Medellín, Ricardo, no, aquí yo le hice fue el trabajo a usted. A mí no, y tiene que ver con una persona conocida y responsable. El señor Ballesteros viajó desde la ciudad de Bogotá y vino y me entregó a mí el efectivo para yo pagarle a los mismos proveedores a los cuales tenía que pagarle porque estaba alcanzado en los pagos. Pues la gente me iba a demandar, mejor dicho. De hecho, yo en ningún momento al inicio lo contacté a usted. Usted fue el que me contactó a mí. Luego me di cuenta que fue uno de los contratistas que operó, hizo trabajos allí en el apartamento, que fue la persona que colocó la demanda con usted, Daniel.
Y yo, sí, obviamente, había...
en honor a la verdad y a la transparencia, pues obviamente le dije las cosas como habían sido.
¿Hubo pagos pendientes a unos subcontratistas suyos para la remodelación del apartamento? ¿A usted también le quedaron debiendo algún dinero? ¿Le quedó debiendo el señor Roa y su pareja, el señor Caicedo, algún dinero por esa remodelación?
No, Daniel, no. ¿Por qué no me quedaron debiendo al final? Porque yo llegué a un acuerdo con ellos después de que se colocó la denuncia. Yo llegué a un acuerdo con ellos y ellos me pagaron. Llegamos a un acuerdo, reduje mucho la deuda. Y ellos me dijeron, listo, vea, cerraba. Y les dije, sí, yo no quiero pelear, tan siquiera que le paguen a esta persona, que fue la persona que instaló pisos, y a esta señora que me instaló unos muebles, y listo, ya, pago y listo, y salgo de esto. Porque, Daniel, yo toda la vida había sido ajeno a estos temas políticos, y menos escándalos. Imagínese, una de las personas más mediáticas de este país, como es Piedad Córdoba, y yo jamás había salido en escándalos, Daniel, jamás. Le tengo el pánico a andar en temas públicos, etcétera, porque lo mío es el anonimato. Yo soy feliz andando por la calle, sentándome por una esquina a tomarme una cerveza, a comerme una empanada, o ir a Pajares Salinas y disfrutarme unos buenos callos, o donde sea. Yo no tengo diferencias con eso porque yo no condiciono mi felicidad. Esa es mi vida. Pero me metí desafortunadamente en este gran problema con este señor.
Es evidente que pues usted hizo esas obras de remodelación de un costo bastante alto. Cuénteme, señor Giraldo, ¿es usual que en el trabajo que usted hace para otras personas le paguen plata en efectivo?
Cero, Daniel, cero.
O sea, habitualmente la gente paga de otra manera.
Sí, habitualmente, Daniel. De hecho, perdóneme que me le desvío un poco de la conversación, pero fui tan transparente con usted que te iba, no soy arquitecto, pero mira las cosas que hago, Daniel, que también es importante, en honor a la transparencia, que es que yo soy padre. O sea, a mí lo que me motiva es esto, cuando el presidente hace este tipo de indicaciones sobre mí, es que piensan mis hijos de mí, Daniel. Hermano, sí. es que Daniel, perdóneme, Daniel, es que, hermano, yo de niño partíamos en mi casa un huevo para 4 personas. Para 4 personas, Daniel. Y jamás en la vida, a la edad de 12 años, me fui de mi casa. Y viene un señor de estos a tratarme, es que yo estafé. Es que vivimos en Narnia, o que esto es un estado de derecho. Y el señor de lo que me acusa, señor presidente, de lo que me acusa, lo primero que tiene que hacer es denunciar, señor. Perdóneme, Daniel, que me salga ahí un poco, sino que es que... O sea, lo que siento que lo define uno como persona es cómo eres como padre, cómo eres como hermano, cómo eres como amigo. Y yo a Ricardo le tuve mucho cariño, era mi gran amigo. Mi gran amigo no, porque pues eso, a un amigo no le hace eso, pero bueno, eso es normal, eso es un desengaño más, pero bueno. Discúlpame, Daniel.
No, lo entiendo totalmente. Señor Giraldo, en esta investigación que ya lleva más de año y medio, conocí un video de la inauguración del apartamento ya remodelado del señor Ricardo Roa. En ese video aparece el coronel Ballesteros, a quien según Roa no había conocido. Aparece el abogado Hernando Ballesteros, y aparece el coronel Mancera, quien según Roa solo conoció meses después. La inauguración es en abril y él dice que solo había conocido al coronel Mancera en junio en República Dominicana. ¿Usted estuvo en esa fiesta de inauguración?
Sí, señor.
Cuéntenos cómo fue.
Daniel, lo que usted dice en los videos, buenos amigos, nada desproporcionado. En aquel momento, pues de alguna manera, yo creo que la versatilidad en que yo soy, pues yo nunca me quedo quieto, soy activo, pues a eso me invitaron a fiesta, pues yo conozco mucha gente, Daniel, ¿cierto? Pues obviamente yo siempre he sido ajeno a los procesos políticos y todo este tema de relacionamiento, pero yo siempre, de alguna manera, cada que llegaba la gente a la casa, yo era los que los atendía, senadores, presidentes, expresidentes, porque es mi hobby hacer de comer, Daniel. Entonces terminé compartiendo con ellos ahí, pero sí, ahí estuve y ahí estaba el abogado Ballesteros, y estaba, además, el señor Ballesteros es una buena persona, muy buena persona. Yo lo que hago es decir la verdad, Daniel, eso es lo que yo hago.
Sí, ¿qué relación unía al abogado Ballesteros con el doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol?
Históricamente siempre he sido un abogado de confianza de él.
¿Y usted conoció al doctor Ballesteros por intermedio de Ricardo Roa?
Sí, señor. Conocí a Ricardo y después conocí al doctor Ballesteros.
¿Y el doctor Ballesteros tenía una relación sentimental con una fiscal? ¿Quién era esa fiscal y por qué eso, digamos, pesaba en la contratación que algunas empresas y personas hacían del doctor Ballesteros?
Daniel, te tengo que ser sincero, nunca le conocí ni su esposa ni sus hijos. Era un hombre que supremamente hablaba siempre supremamente bien de sus hijitos. Nunca, de resto, no le conozco ningún hijo, diferente a que me los hubiera pasado pronto por teléfono para saludarlo, o fotos. De resto, nunca los conocí, Daniel.
En la fiesta, además, estaba una persona que es la empresaria Marisol Segura Díaz, que ha sido cuestionada por sus contratos en Urrá. Ella es la dueña de una propiedad en Miramar, Florida, que es la dirección que está registrada de una empresa de la pareja del doctor Roa, de Julián Caicedo, una empresa de energía que se llama Winson Energy LLC. ¿Usted qué sabe de la relación de Ricardo Roa con la señora Marisol Segura?
No, más allá de que sean amigos, Daniel, no conozco nada más. Nunca vi nada diferente a eso, Daniel.
Ok. ¿Por qué el señor William Vélez pagaba la remodelación del apartamento de Ricardo Roa?
No, Daniel, un momento. Esa habilidad tuya, en un momentico lo digo. A mí me dijo, venga, le pago en Medellín, en una oficina, le pagan en efectivo X dinero. Le dije, no señor, no señor, a mí no, ¿cómo así que vaya y recuerdo? No, no señor, a mí me entrega. No, bueno, le voy a mandar a Ballester. Y yo en medio de la presión, obviamente esta gente básicamente también se endeuda por allá, donde le vían los tornillos, los clavos, las pinturas, los mates para los pisos. Usted sabe que esto es una cadena, así funciona todo este tema de la construcción. Entonces yo también con la presión dije, bueno, de una, entonces por favor ven a Medellín, yo le pago los tiquetes. Inclusive ellos desconfían, no, acá vamos a ir por allá, ustedes nos vamos a marcar, no les vamos a marcar, vengan por favor. Vinieron, yo les pagué los tiquetes en avión, les pagué la plata, se preocuparon y les dije, no, venga, que esto es una plata lícita, es un tema netamente legal y tenga. Y eso a la final, como era entre varios contratistas, eso también se vuelve agua. Eso así es, uno la ve bastante, pero cuando la entrega ya no te queda nada, Daniel. Además a mí no me quedó nada porque pues yo reduje los costos solamente para pagar. Eso era lo único que a mí me interesaba realmente, Daniel.
Sí, pero es que no tiene lógica que la remodelación de un apartamento en Bogotá, señor Giraldo, se la paguen en Medellín y en efectivo. Y usted sabía perfectamente que estas eran personas relacionadas con William Vélez. El señor Frankie Ramírez, el hecho de que fuera en Río Negro la entrega de la plata, todo eso, o sea, entiendo que sea su negocio, pero la inocencia es bella a cualquier edad, pero usted debía sospechar de un pago en efectivo hecho en Medellín.
Claro, Daniel, y por eso mismo le dije que solamente se lo recibía y se lo recibía a su abogado de confianza. Claro que sí, Daniel, precisamente por ese tipo de colocarle lo que es, obviamente, en temas de su periodismo, lo entiendo, Daniel, y está totalmente claro, pero yo, por eso la fiscalía me llamó, precisamente por eso me tocó ir a rendir indagatoria a la fiscalía y ir a entregar mi declaración.
Sí, usted sabe, señor Giraldo, que William Vélez fue empleador de Ricardo Roa, que él trabajó como gerente de la empresa de energía de Honduras, donde el dueño era el señor Vélez. Hace un tiempo, además, la unidad investigativa del diario El Tiempo contó que Ecopetrol había comprado las centrales de generación Termomorichal 1 y Termomorichal 2, que alimentan el campo de Rubiales, donde William Vélez era el accionista controlante de Termomorichal, y además el señor Caicedo había estado vinculado laboralmente. Le voy a leer un pedacito de ese artículo. Comillas, Ecopetrol tenía como opción quedarse con el activo o no, y decidió desembolsar por ambas plantas 42 millones de dólares. Además, contrató a la firma de Vélez un año más para que se encargara de la operación y mantenimiento de las plantas mientras se licita y decide quién las manejará. Termomorichal recibe en promedio 2 millones de dólares mensuales con ese nuevo contrato. Por la misma época en que se estaba haciendo este acuerdo entre Ecopetrol y Termomorichal, el señor Ricardo Roa se declaró impedido, pero pues las personas que había nombrado él fueron las que cerraron este acuerdo. Se estaba también pagando la remodelación del apartamento.
Daniel, vuelvo y te reitero, la cifra que me das me parece una total locura, porque con eso se construirían 10 barrios de vivienda de interés social. Yo que manejo el tema de la construcción en un barrio, en municipio alejados, pobres, donde hay tanta necesidad de vivienda. Es una locura la cifra. Pero claro, Daniel, por supuesto, es que cuando él me dice a mí que me pagan en Medellín, yo digo, no, no hay nada que hacer. A mí me paga, pero me paga la persona que yo no puedo terminar por ahí enredado, ni mucho menos.
Ok. Julio, Juan Pablo y Jorge, les dejo al señor Giraldo si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle.
Sí, yo tal vez le pediría a su amable invitado que nos precisara de quién era el dinero con el que se remodeló el apartamento.
Gracias, Julio, por lo de amable. Julio, un saludo. Julio, me dicen que me entregan el dinero en Medellín. No acepto recibirlo en Medellín. No acepto recibirlo en Medellín. Le digo, me lo entregue, tiene que ser alguien de total confianza. Ahí es donde él me dice, que sea Ballestero. Le digo, sí, que sea Ballestero, no hay problema.
Pero un segundito. Entonces, ¿la plata era del señor Roa?
No. La plata la trajeron de Medellín porque si no me lo hubiera entregado en Bogotá.
¿Pero de quién era la plata? Es que vuelvo a lo que le pregunta varias veces Daniel de diferente manera, muy cordial y muy respetuosamente. Uno no recibe esa cantidad de plata en efectivo sin saber de quién es. ¿De quién es esa plata?
Julio, pero entonces ¿por qué no hacen la paz? ¿Por qué no llaman al señor Ballesteros? Yo estoy aceptando que él me entregó el dinero. ¿Por efectos de qué me pagó el dinero? Número dos. Y número tres, es una persona llegada. Yo estoy diciendo el nombre de quién me entregó y dónde me entregó. Yo creo que la fácil sí. Es llamar al doctor Ballesteros.
Sí, arquitecto, el registro que nosotros tenemos del pago que se hizo de Ecopetrol a Termomorichal, es decir, empresa de William Vélez, fue en el mes de junio-julio del año 2024. ¿A usted cuándo le pagaron esa plata en efectivo?
Eso fue después de la fecha, Juan Pablo. Mucho después de esa fecha.
Mucho después,
en agosto, fue en el mismo... Yo en su momento le dije a Daniel en qué momento fue. Fue en octubre. Perdóname, no, que ya hacía algún tiempo y no...
Fue septiembre 5 de 2024 y la prueba es el documento que está. Pero sí, es decir, firmaron por 42 millones de dólares con Termomorichal en julio y en septiembre, por prodigiosa coincidencia, aparece un hombre de William Vélez como Frankie Ramírez firmando un documento que amerita la entrega de 2,000 millones de pesos al doctor Ballesteros Traslaviña, Hernando Ballesteros Traslaviña, que fue la persona que se los entregó a usted.
Sí, señor. Vaya, pero me lo entregó a mí.
Arquitecto, en el momento en el que Roa le dice...
No me metas yo en sé, problemas, pero... por favor, Juan Pablo.
Bueno.
Después del sí, presidente...
Yo sigo sin saber quién le dio la plata a Ballesteros.
Es que para allá voy, porque entonces, Johnny, pero sí, igual señor. Su portal y su portafolio de arquitectura es muy interesante. El señor Roa, en el momento en el que le dice que le van a pagar en Medellín, ¿le explica el por qué?
En su momento me tocó presionar, hermano, págueme el dinero, porque obviamente yo con los contratistas encima, hermano, yo no debo un solo peso, Juan Pablo, yo no le debo a nadie 100 pesos, me debo de por ese tema de ese apartamento, yo jamás en la vida he debido dinero, pues si he llegado a deber, pero yo ya soy un hombre de 43 años, hermano, por una carambola que me falta el agua con el taco descachado, perdóneme la expresión, ¿sí me entendés? Como decimos en mi pueblo, hermano, y también quiero acelerar otra cosa, o sea... Yo fui amenazado en dos veces. He sido amenazado de vida, de muerte, perdón. Discúlpeme. He sido amenazado en dos ocasiones de muerte.
Pero le repito la pregunta.
Sí, señor.
Le repito la pregunta. El señor Roa le dijo por qué le iban a pagar esa plata en Medellín.
Eso me pasa a mí, a mi familia, a mi entorno. Coloco la denuncia aquí pública, es el señor Julián Caicedo Cano y el señor Ricardo Roa Barragán.
Don Johnny.
Lito, perdón.
No, sí.
¿Por qué el presidente de Ecopetrol y su pareja van a conspirar contra Julio, su vida?
Julio, perdón. ¿El que el presidente de Ecopetrol es Julián? Ese hombre que toma las decisiones, Julio.
So, ¿por qué la pareja del presidente de Ecopetrol, que para usted es el presidente de Ecopetrol, va a querer atentar contra su vida? ¿Por qué?
Julio, ¿por qué me han amenazado en dos ocasiones? Sí, Daniel, o sea, Julio, hay que ser claro, lideran hoy la empresa más importante del país. Mire los números y, pero, ni para qué entra menos detalle. Más sabrán ellos por qué.
Don Johnny, yo creo que en este punto también es bueno decir que la señora vicepresidenta de Talento Humano de Ecopetrol, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, es pariente del abogado Ballesteros, y esa persona fue llevada a Ecopetrol por Ricardo Roa. Le voy a hacer la pregunta a don Johnny de otra manera distinta.
Sí, señor.
¿Usted sabe, no nos diga de quién es la plata, pero la plata que le pagaron en esas cajas en Río Negro, ¿era de Ricardo Roa o no era de Ricardo Roa?
Yo creo que si hubiera sido de Ricardo Roa, no hubiera sido que me lo hubiera entregado en Bogotá, pues que Ricardo aquí a Medellín tiene poquito, ¿no?
Sí. tiene toda la razón. Cuando usted menciona al señor Julián Caicedo Cano y que él toma las decisiones dentro de Ecopetrol, cosa que se ha publicado ya en medios, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Hay algún hecho puntual que lo lleve a afirmar eso de manera tan categórica?
Recién he empezado, Ricardo Roa, en Ecopetrol. Julián Caicedo Cano se sentaba con Victoria mientras Ricardo y yo almorzábamos a tomar las decisiones de quién entraba y quién no entraba a Ecopetrol.
¿Hay algo de lo que usted nos esté diciendo hoy aquí que usted no pueda contar? Hola, y Feli. ¿Ya lo dijo en la fiscalía?
No, usted no haga sino preguntar, que yo la verdad soy malo para expresarme. Pero pues me hago entender, eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto, Feli?
Sí, señor.
Buenos días, Félix.
Mire, Johnny, yo quisiera que nos detuviéramos en la afirmación, en otra de las afirmaciones que hace el presidente. Porque él, bueno, más allá del asunto de la muerte de William Vélez, también dice que usted estafó a Roa. ¿En algún momento Ricardo Roa le dijo a usted o lo acusó a usted de haberle estafado?
Jamás, jamás, Juan Pablo, mira, te cuento. Lo que pasa es que el pobre presidente se maneja manipulado por todo eso, por todo ese círculo. Y para mí, o sea, puedo estar diciendo mentiras, pero eso fue Ricardo mismo el que le, por lavarse la cara, le dijo cualquier cosa al presidente, y el presidente es así. Vuelvo y le reitero, el presidente busca al responsable afuera, pero no tiene la capacidad de buscar culpables adentro, Juan Pablo.
Señor Johnny, ¿usted ha logrado hablar con el presidente de Ecopetrol o con Julián, su pareja, después de todo este escándalo?
No, yo ya no más, no, y que usted sí cree que yo voy a tener la cara de volver a hablar, no, hombre, ya uno que, hombre, perdóneme la expresión, para el perro no lo capan dos veces. ¿A qué voy a volver yo por allá? Primero, con personas, y segundo, pues, después de que me hacen lo que me hacen, no.
Mire, don Johnny, denos un ejemplo de algo que usted acaba de decir muy grave. Es que el presidente de Ecopetrol es la pareja de Ricardo Roa, don Julián. Deme un ejemplo para afirmar eso.
No, pero yo mismo te lo acabé de decir, Julio. Mientras yo almorzaba en el Tequendama con Ricardo, él era el que tomaba las decisiones con Victoria ahí en Residencias Tequendama, ahí en el restaurante. Eso es evidente, eso no soy yo el que lo digo, le pueden preguntar a muchas personas por eso, Julio.
Pero decisiones de Ecopetrol, estamos hablando de la primera empresa del país, en una cafetería en Residencias Tequendama, la pareja del presidente Ecopetrol con la sobrina del abogado decidían contratos, nombramientos, temas de junta directiva.
Pues ahí no estamos viendo los resultados, Julio, de la empresa. Ahí estamos viendo los resultados de la empresa más importante del país, no es la que produce el petróleo, no es la que explota el petróleo, no es la que produce la gasolina, es la que nos permite tener una balanza comercial. O sea, el 63% de las exportaciones de Colombia las hace Ecopetrol, la que nos permite que el dólar no llegue a 10.000, a 15.000.
Sí, don Johnny, y
sí, señor.
¿Hoy usted cree que el señor Ricardo Roa debería renunciar?
Pero el que toma la decisión de un pobre, perdóneme la expresión, un pobre muchacho por aquí, que yo lo que soy es más campesino, cocino, diseño casas, a mí déjeme aquí en mi esquinita esa decisión, pues yo tengo mi posición personal y bueno, ya se la dije, mire los números de la empresa, eso no me compete a mí. Pero obviamente yo como ciudadano y ciudadano de bien, pues obviamente opino.
Pues muchas gracias, señor Giraldo. El testimonio de este constructor está en la Fiscalía General de la Nación. Él dice que le pagaron 2.000 millones de pesos en efectivo por la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y que esa entrega se hizo en cajas de cartón en Río Negro y estuvo involucrada una persona que tiene que ver con el ya fallecido contratista y empresario multimillonario del sector de hidrocarburos, William Vélez. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, me envió en su momento una carta en la que afirmó que William Vélez no había pagado la remodelación de su apartamento y que esas obras no costaron 2.300 millones de pesos. En la comunicación aseguró que él se había declarado impedido para participar en el negocio en el que Ecopetrol le compró unas centrales de generación a una empresa de su antiguo patrono William Vélez por 42 millones de dólares. En la carta, en cambio, no me respondió tres preguntas muy sencillas que le envié por mensaje de texto, en llamadas telefónicas y por correo electrónico. La primera es, ¿cuánto entonces pagó por la remodelación de su apartamento de la calle 92? La segunda es, ¿a quién se lo pagó? Y la tercera, ¿cómo lo pagó? Hasta ahora no ha respondido esos simples interrogantes, ni me ha informado sobre los medios de pago, ni la procedencia de esos dineros, ni si tiene recibos de esa operación. Hoy le reitero al señor presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la invitación a una entrevista. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Daniel.
Señor.
Yo inmediatamente salgo aquí, voy a organizar y asisto a la fiscalía a ampliar la denuncia también.
Por supuesto. ¿La denuncia contra quién, señor Giraldo?
No, contra Ricardo. Y ampliar la indagatoria con la fiscalía. Lo que pasa es que yo soy muy respetuoso de la justicia, Daniel. Y allá voy.
Señor Giraldo, yo estoy publicando en este mismo momento en la página de la W un documento en donde aparece una firma del señor Frankie Ramírez de un dinero que supuestamente le habría entregado al abogado Ballesteros. ¿Usted conoce ese documento? Yo advierto que usted no fue la fuente, pero le quiero preguntar, ¿usted conoce ese documento?
No, Daniel, en este momento no doy con él y yo, pues, básicamente fue Ballesteros el que me entregó y bueno, sigo en la posición. Bueno, muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo.
Gracias. Muchas gracias. Daniel, yo le agregaría otra pregunta, o no sé si usted la tiene clara. En el ascensor se negoció ese apartamento por 2.700, más la remodelación por 2.000. ¿En qué momento el apartamento baja de 2.700 a 1.900?
A 1.800, Julio, pero además es una cosa muy particular, porque fíjese usted, el tiempo, la queridísima colega Marisabel Rueda entrevistó al doctor Serafino Iácono en una entrevista que se publicó hace un par de días. En video, el precio que dice el que vendió el apartamento es uno, en texto es otro. Un tercero es el que dice Roa y un cuarto el que nos está contando el señor Giraldo hoy. La verdad de todo eso está en un interrogatorio que rindió en su momento el señor Roa y del cual les contaremos probablemente la semana entrante, Julio.
¿Y se habían podido ahorrar la plata que costó el contrato de Burlington y Control Risk para determinar si había algún daño colateral o efecto reputacional? Después de lo que acabamos de oír y que está en la fiscalía, Daniel, imagínese que el presidente de Ecopetrol sea el señor Caicedo y no el señor Roa, y que una persona salga a una emisora a decir que si algo le pasa es por cuenta de ellos y que vuelve hoy a la fiscalía a reiterarlo.
A mí me da pena decir esto, Julio, pero antes de la contratación de Burlington hubo una diligencia de otra compañía en donde quedaron claras las contradicciones del señor Roa. Y los miembros de la junta directiva, con tal vez dos excepciones, se hicieron la vista gorda con esto que estaban viendo.
No, eso sí, esos van a terminar en una empapelada, Daniel, pero no solamente en Colombia, en Estados Unidos, ¿no? Que recuerde usted que Ecopetrol cotiza y la SEC ya tiene el ojo puesto sobre esto. Porque la junta directiva no puede decir eso no es conmigo, ¿no?
Sí, señor. Y además el propio Ecopetrol envió una comunicación diciendo que se estaba investigando para ver si había una infracción a las normas de la FCPA. Esa es la ley que penaliza las prácticas corruptas en el extranjero. Ecopetrol, como empresa inscrita en bolsa en Estados Unidos, tiene que responder por esas normas y hay está ese capítulo abierto en la SEC. De esa investigación se derivan los documentos de los que hablaremos después.
Así es. Una pregunta para respuesta muy breve. Espinosa, por usted haber dicho esto de Caicedo, ¿Caicedo lo demandó?
¿Cómo no? El abogado de Caracol, mi tocayo Jorge, hace un año me envió una demanda por injuria que había puesto el señor Caicedo Cano y además una solicitud de rectificación. Y yo había publicado, Julio, en 6 AM, un alto directivo de Ecopetrol de una filial que decía exactamente lo mismo que acaba de decir el señor Giraldo, que la señora Victoria Sepúlveda se sentaba con Julián Caicedo Cano y definían quién entraba y quién salía de Ecopetrol. Hay otros detalles en la nota que sigue publicada en la página de Caracol.
Y que deberíamos volverla a actualizar en este momento porque cobra toda la vigencia. Es que es incomprensible lo que está pasando. Y bueno, la pregunta también es hasta cuánto van a sostener entonces al señor Ricardo Roa los señores de la Junta. ¿Será que no se han enterado?
Lo dijo el señor Isaza, expresidente de Ecopetrol. Es que el hombre sabe demasiado. Lo dijo aquí. El doctor Isaza.
Sí, el presidente Petro entonces dice cualquier cosa que le diga a Roa al público, pues sí, sin importarle.
Lo acusó de estafar, a la hija de Piedad Córdoba y de participar en un crimen.
En un homicidio, nada más y nada menos. Supuestamente.
Lo dijo aquí José Fernando Isaza, expresidente de la CCA, exministro, expresidente de Ecopetrol. Él sabe demasiado.
Ahora, yo no sabía lo suyo, Espinosa. Entonces, la misma estrategia, Serafino Yácono, es la del señor Caicedo. Denunciar a la prensa por contar cosas que resultan de las fuentes.
Ya regresamos. Escuchan 6 AMW de Caracol.